Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Ser B o no ser. El juego ya ha cambiado. En este episodio,
Pablo Simón es politólogo, profesor universitario, colaborador en diferentes medios de comunicación y editor de Politicón.
Yo soy de los que piensa que aquí todos necesitamos más formación y más allá del learning by doing que todos hacemos en los medios, tiene que haber también una ayuda entre aquellas personas que son expertas y aquellas personas que comunican bien.
A Inés Hernand, abogada, humorista y una de las voces más influyentes del mundo de la comunicación en redes sociales.
Insisto, donde tenemos que poner el foco es en el pensamiento crítico de la gente, o sea, todo el rato no infantilizar o ser paternalistas.
Fernando Rodés, referente en la gestión de grandes grupos de comunicación y de publicidad, ha sido CEO de Abbas Media y actualmente es presidente ejecutivo de ISP.
Si no se regulan los contenidos, lo estamos viendo hoy en Twitter con la llegada de Elon Musk, etcétera, etcétera, la facilidad que hay, que hoy encuentran los manipuladores, que siguen existiendo igual que existían hace 2000 años, es mucho más grande.
Y Montserrat Domínguez, directora de contenidos de la cadena SER, con más de 4 millones de oyentes.
Recordemos que hay algo básico, y es que para informar de la realidad, y eso es algo que está en cuestión ahora, tenemos que tener un mínimo consenso sobre cuáles son los hechos. Luego la interpretación es libre.
¿Confías en la información que recibes?
Por lo general, confío bastante en la información que recibo porque me preocupo de que esta sea de calidad.
Me gusta contrastar las noticias, sé a qué fuentes de dirigirme y no creerme lo primero que encuentre en Internet o en las redes sociales.
Los líderes de opinión y los medios de comunicación están influyendo en la opinión de otras tantas personas.
Tienen responsabilidad social, pero hay veces que lo hacen fatal.
Claro que tiene una responsabilidad en no mentir ni manipular las noticias.
Creo que muchos no la ponen en práctica, esa responsabilidad social, porque obedecen a impulsos políticos. Creo que es un problema grave que tenemos en la sociedad actual, la responsabilidad de los líderes de opinión en los medios de masa.
Creo que lo que suelen hacer es arrimarse al sol que más calienta, como se suele decir, o intentar influenciar a la gente que saben que les sigue por cierto motivo, ya sea ideológico, político o de la manera que sea, para venderles ciertas ideas.
Van a su conveniencia y solamente van a por las subvenciones.
Un minuto, 60 segundos. Quizá es lo que tardas en decidir qué ropa te pones, o si sales a cenar esta noche, o en estirar un poco las piernas mientras estás trabajando. ¿Pero sabes lo que ocurre en Internet durante ese tiempo? En un minuto se ven 167 millones de vídeos en TikTok. Se envían 159 millones de correos electrónicos, se escriben 575 mil tweets y se comparten 65 mil fotos en Instagram. Las cifras dan vértigo. Consumimos contenidos informativos en todos los formatos, a todas horas y de todo tipo. La cantidad de información que recibimos se ha multiplicado de tal manera que cada vez resulta más difícil saber de dónde nos llega, quién está detrás o qué intereses esconde. En una sociedad cada vez más polarizada y sobreexpuesta a impactos mediáticos, hoy nos preguntamos, ¿cómo nos informan? ¿Qué papel están jugando los medios de comunicación y los líderes de opinión ante los desafíos sociales y ambientales que afrontamos? Soy Cristina Rodríguez y esto es Ser B o No Ser. Bienvenidos.
Ser B o No Ser. El juego ya ha cambiado. Episodio 9. ¿Quiénes y cómo nos informan?
El poder homogeneizador de Internet y de las redes sociales complica poder separar la información que es realmente fiable de la que no lo es. La necesidad de estar informados a cada instante ha provocado el auge de las conocidas como fake news. Para reflexionar sobre ello, contamos con Pablo Simón. Es politólogo, profesor universitario, colaborador en diferentes medios de comunicación y editor de Politicón. Bienvenido, Pablo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo contribuye los medios de comunicación a crear un mundo mejor?
Bueno, desde que nosotros tenemos sistemas representativos y elegimos a unos cargos públicos para que nos gobiernen, el papel de la información es fundamental, porque los ciudadanos tenemos una gran cantidad de ocupaciones, pero no tenemos un trato directo con aquellos que nos gobiernan o que toman decisiones que pueden cambiar nuestra vida. Por lo tanto, los medios de comunicación son clave para promocionar temas en la agenda, los cuales pueden interesarnos más o menos, pero que después pueden terminar determinando que se hagan unas políticas u otras, o darnos también buena información sobre lo que hacen nuestros gobernantes en el poder, o lo que hacen las empresas, lo que hacen los ciudadanos, para un mejor conocimiento de la realidad que nos envuelve. Esto es clave, y sabemos que los medios de comunicación han ido evolucionando, de hecho, de la mano de cómo han ido cambiando nuestros sistemas políticos. Han aparecido nuevas tecnologías, nuevas infraestructuras, nuevas necesidades, nuevos temas, y los medios de comunicación acompañan y empujan mucho de ese cambio, prácticamente desde que se inventó la imprenta hasta que hoy estamos hablando de las redes sociales. Un proceso dinámico, largo, que viene con nosotros desde el principio de los tiempos.
Y desde la labor que realizáis en Politicón de analizar los diferentes canales, la sociedad, los actores públicos, ¿cómo ves tú que se está ejerciendo ese rol de formar y de informar?
Digamos que la construcción de la agenda pública, que es básicamente los temas de discusión, es muchas veces más caótica de lo que nos parece. Los medios de comunicación tratan de empujar sus temas, igual que lo hacen los actores sindicales, patronales, políticos. Pero desde luego, cuando tú estás frente a un micrófono, cuando tú estás en un medio de comunicación, tú también tienes capacidad para al menos hacer dos cosas. De un lado, empujar asuntos o empujar temas, los cuales no necesariamente están en la agenda o en los cuales la gente no ha caído en esas circunstancias, y que permiten a veces generar una cierta bola de nieve, sin darte cuenta, que hace que un opinador que escucha algo, a su vez investiga, un periodista que no había reparado en esto, de repente entiende que puede ser interesante y a partir de ello va tirando del hilo, por lo tanto se puede promocionar temas. Pero también hay un aspecto fundamental, que es cambiar la mirada que se hace sobre los temas. Y yo creo que esto también es muy relevante, porque por desgracia los medios de comunicación, los cuales muchas veces están atrapados en bucles de inmediatez y de precariedad de sus propias plantillas, no disponen del tiempo ni de la capacidad para poder profundizar en los asuntos. Y yo creo que esto también es relevante para ofrecer una cierta mirada que nos permita tener más perspectiva y también mostrar que no hace falta que los temas sean fungibles en menos de 24 horas, sino que hay cuestiones estructurales muy profundas que nos acompañan, grandes debates, grandes dilemas, desde los cuales yo creo que la visión de un opinador, o al menos de un analista desde los medios de comunicación, puede ayudar a cobrar perspectiva.
En medio de tantísima oferta informativa, de tantos canales de información, de tanta sobreinformación, ¿dónde encuentra la ciudadanía canales fidedignos? Canales que puedan realmente aportar información contrastada y veraz.
No hay una respuesta evidente para esto. Y yo creo que este es un dilema que no ocurre solo en nuestro país, sino que es global. Desde los años 70 para aquí, la mayoría de los estudios muestran que estamos viviendo lo que podríamos llamar una crisis de los cuerpos intermedios, es decir, de aquellos agentes que se encargan de vertebrar la opinión pública y que canalizan las demandas de los ciudadanos hacia las instituciones y viceversa. Y la confianza en los medios de comunicación se ha desplomado durante los últimos 20-30 años de manera muy sostenida. Esto nos genera enormes dificultades para jerarquizar los temas. Nosotros como ciudadanos, antes confiábamos en unos periodistas que sabíamos que ordenaban los temas por importancia, le daban un enfoque determinado, los trataban con profundidad. Ahora eso no ocurre, es una situación de ida y vuelta, se ha roto algo en la confianza de los ciudadanos hacia los medios de comunicación y es complicado el volver a retejerlo. No tengo una respuesta evidente para este dilema, no puedo tampoco dar un menú sobre cuáles son las cuestiones, pero sí que es cierto que la posverdad, o digámoslo así, que ahora los bulos o las fake news cobren un papel más importante, está muy asociada con esa dinámica, es decir, con el hecho de que nos hemos vuelto desconfiados. Y la desconfianza tiene un punto sano, porque todo el mundo tenemos que ser un poco escépticos y también hacia los medios de comunicación, pero cuando ya no confiamos en nadie, el sistema político y ciudadano no puede funcionar. Y eso es un poco lo que nos pasa con los medios.
¿Y cómo se puede volver a confiar?
Primero, los hechos tienen un valor y por lo tanto los hechos son algo que nos ata como ciudadanos y tiene que ser el punto de partida para un debate. Si no nos ponemos ni de acuerdo en los hechos, no podemos continuar avanzando. Y segundo, y para mí esto es fundamental, el asumir que los ciudadanos están dotados de razón, es decir, que pueden pensar por sí mismos, que pueden formarse su opinión. Tratar, por lo tanto, a los ciudadanos como mayores de edad. Y eso hay muchos medios de comunicación que no lo hacen y yo creo que eso también hace que la gente se aleje a veces del papel que desempeñan.
Vivimos en una sociedad cada vez más polarizada, ¿no? Hacia los extremos, donde los discursos intermedios parece que no suman likes, que no atrapan a la gente, ¿no? Y el colmo de esta polarización es que también afecta al cambio climático, que a veces se convierte en una cuestión política y según distintas ideologías encontramos diferentes posicionamientos, ¿no? ¿Cómo podemos despolitizar la conversación sobre los desafíos sociales y ambientales que afrontamos?
Despolitizar el tema del cambio climático yo creo que va a ser imposible, porque los diferentes partidos políticos ya han ido tomando posiciones al respecto. Y la cuestión es si la gente cambiará también su propia posición hacia el tema a medida que sus efectos vayan haciéndose cada vez más palpables. Esto sabemos que ya está pasando. Sabemos que tenemos olas de calor mucho más frecuentes, sabemos que desastres naturales como sequías o inundaciones se van a ver también con mucha mayor regularidad. Y esto también puede ser un shock para la ciudadanía que haga que parte de esos rescoldos del negacionismo más suave, por decirlo así, se vayan haciendo a la idea de que este problema nos atañe a todos y con urgencia.
Y en ese sentido de urgencia que tenemos que conferir, porque es un problema realmente urgente, ¿cómo podemos hacer para que los líderes de opinión y que los medios de comunicación contribuyan a comunicar, ¿no? Y que no hay tiempo que perder?
Yo creo que aquí hay diferentes estrategias. En ocasiones, a veces, y esto yo creo que puede ser a veces contraproducente también, el pecar de un excesivo alarmismo. Yo comprendo perfectamente que una sociedad inmediata es la única manera de competir por una atención que cada vez es más reducida. Es decir, tenemos que entender que estamos en un contexto en el que la ciudadanía coexiste con una gran cantidad de estímulos y tiene que decidir entre si pone un noticiario o pone Netflix. Y esto es un hecho. Entonces, ante diferentes plataformas de entretenimiento o información, ¿cómo voy a preferir la información? Pues en ocasiones presentándola también como entretenimiento. Y eso, de nuevo, es un arma de doble filo, porque permite captar la atención de la gente, pero al mismo tiempo banaliza el discurso. Y yo creo que buscar un término medio es lo relevante. Y aquí tiene que haber un entrenamiento. Y hay un entrenamiento en varias direcciones. Un entrenamiento a los ciudadanos, pero también un entrenamiento a los creadores de opinión y a los medios de comunicación. ¿Cómo comunicar bien cambio climático de una manera certera? Sabiendo que no puedes atosigar y aburrir a la gente con datos. Tienes que ofrecer narrativas que sean creíbles, que hagan a la gente empatizar con la situación en la cual vive el planeta o personas que están afectadas por el cambio climático, sin pasarnos de la raya, es decir, sin caer en un alarmismo excesivo que termine generando un efecto rechazo, pero tampoco cayendo en el negacionismo y en considerar que este problema no es urgente. Buscar un equilibrio no es fácil. Yo soy de los que piensa que aquí todos necesitamos más formación y más allá del learning by doing, que todos hacemos en los medios, tiene que haber también una ayuda entre aquellas personas que son expertas y aquellas personas que comunican bien.
Y para terminar, Pablo, ¿tú cómo ves el futuro?
Con posibilidades. Yo creo que con posibilidades. Es decir, aquí yo me pongo muy gramsciano. Gramsci tiene una frase maravillosa que dice que contra el pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad. Y yo creo que ese tiene que ser el leitmotiv clave que nos mueva. A la hora de la verdad, sabemos que las cosas son difíciles, hay que ser realistas, hay que ser pragmáticos, pero también osar un futuro mejor. Y yo creo que ese es el camino que tenemos que intentar seguir. Es el futuro que yo creo que hace que ni generaciones nuevas tengan que estar necesariamente peor que las futuras, ni no podamos imaginar unos contextos o unas situaciones en las que no podamos desarrollar lo que yo creo que son los principios clave de la vida buena, ¿no? Una vida más libre y una vida más autodesarrollada, donde podamos vivir un contexto sin que nada nos domine, sobre todo pensando en la dominación en un sentido amplio, pero también donde pongamos nuestro talento al servicio de la sociedad y podamos desarrollarnos a través de lo que yo creo que es clave, que es que todo el mundo tiene talento y capacidades para hacer de su entorno y de su mundo un lugar mejor.
Pues no podía haber mejor forma para acabar, y con ese optimismo de la voluntad que nos ayude a pasar de las palabras a la acción, nos despedimos. Muchísimas gracias, Pablo. Ha sido súper enriquecedor escucharte. Te agradecemos que hayas estado con nosotros y hasta muy pronto.
Un placer. Muchas gracias.
El poder de los medios de comunicación es indiscutible, pero hay muchos otros elementos en esta ecuación. Redes sociales, influencers, nuevos medios digitales o la propia evolución de los medios tradicionales. Todo ello dibuja un panorama para el que a veces parece que no estamos preparados. Según el Digital News Report, el interés y la confianza de los españoles en los medios caen a niveles históricamente bajos. Y por primera vez, desde que se realiza el estudio, hay más usuarios que no se fían de las noticias que reciben, un 39%, que los que sí lo hacen. Para intentar descubrir por qué ocurre y qué podemos hacer para revertir esta tendencia, hoy nos acompañan tres invitados que desde diferentes lugares cada día juegan un papel destacado en la información que recibimos. Es un gran placer dar la bienvenida a Inés Hernand, abogada, humorista y una de las voces más influyentes del mundo de la comunicación en redes sociales, donde cuenta con más de 500.000 de seguidores entre Instagram y TikTok. Fernando Rodés, referente en la gestión de grandes grupos de comunicación y de publicidad, ha sido CEO de Abbas Media y actualmente es presidente ejecutivo de ISP. Y Montserrat Domínguez, directora de contenidos de la cadena SER, con más de 4 millones de oyentes y que ha desarrollado una gran trayectoria en diversos medios de comunicación como el Huffington Post, la agencia EFE, Canal Plus, Telecinco o Antena 3 Televisión. Bienvenidos a los tres.
¿Cómo estás, Cristina?
Hola, Cristina.
Encantado de estar aquí, Cristina.
Encantada de compartir con vosotros esta mesa rodeada de colegas de profesión. Y si os parece, voy a preguntar en primer lugar a Inés. Inés, tú te diste a conocer resolviendo dudas que tenía la gente en cuestiones legales y ahora cuentas con más de medio de personas que te siguen. ¿Cómo se gestiona esa responsabilidad de tanta gente, especialmente gente joven, que escucha, que se informa a través de tus canales?
Intento prever que efectivamente las personas que me escuchen a lo mejor solamente están consumiendo eso, ¿sabes? Como fuente o como medio de información. Entonces, bueno, pues procuro ser honesta, veraz y bueno, y siempre de todos modos apelo, o sea, yo soy bastante aliada del periodismo en el sentido de que siempre estoy enumerando, citando o acudiendo a fuentes que tengan que ver con vuestra profesión, porque yo soy comunicadora, yo efectivamente no soy periodista y bueno, y creo que además la labor o la profesión del periodista tiene que ser velar por la democracia. Insisto, donde tenemos que poner el foco es en el pensamiento crítico de la gente, o sea, todo el rato no infantilizar o ser paternalista, sino, oye, mira, yo te lanzo esto, pero te invito a que, bueno, pues contrastes o a que pienses por tus propios medios o a que no seas un etnocentrista o que tengas una perspectiva de género respecto a este asunto o lo que sea. Pero eso, claro, pues en el capitalismo es muy complejo también llevar a cabo porque no te quedan horas en el día.
Ahí está el reto, ¿no? Montse, precisamente apuntaba Inés la línea tan fina que hay hoy en día entre el comunicador y el periodista, porque hoy en día realmente se solapan muchas veces, ¿no? Desde los medios más tradicionales, como pueda ser la cadena SER, ¿cómo se lidia, ¿no?, con este nuevo panorama en el que se mezclan tantos canales?
Sí, bueno, ese ha sido el gran cambio. Es decir, antes los medios de comunicación teníamos el monopolio de contar la realidad y la actualidad a las personas y eso con la llegada de Internet, de las redes, ha saltado por los aires y ahora cualquier persona puede dedicarse a contar lo que considera oportuno y además nosotros nos gusta que nos cuente alguien que viene de nuestro entorno, una amiga que nos recomienda a alguien, un familiar que nos pasa por WhatsApp una noticia y eso está bien, eso ha cambiado la forma en la que comunicamos. ¿Cuál es el papel de los medios? El papel de los medios es que hay una redacción y una redacción es una inteligencia colectiva de profesionales que tienen un método de trabajo y que tienen una responsabilidad también, de la misma forma que Inés hablaba de la responsabilidad privada, particular y personal, en una redacción es una responsabilidad colectiva a la hora de trabajar con rigor, a la hora de llevar a tus oyentes, a tus lectores, información que tenga una base de hechos que sean incontestables, o por lo menos hasta donde tú puedas investigar. Para eso nos entrenamos los periodistas, para buscar los datos, para recoger la opinión de los protagonistas, para luego ponerlo todo eso en contexto y darle una jerarquía, porque no todas las noticias pasan el filtro de una redacción. Y es verdad que hay mucha desafección, entre otras cosas porque en esta competición por la atención que nos traen las grandes plataformas, lo que nos encontramos es que nos resulta muy difícil interpretar, identificar bien la fuente. Pero conviene que no nos distraigamos en lo que es el valor de una redacción, que son entidades de inteligencia colectiva que están entrenadas y que trabajan. Luego ya ideológicamente tú puedes tener, el análisis es libre, cada uno puede jugar con los elementos críticos que tiene la información, pero recordemos que hay algo básico y es que para informar de la realidad, y eso es algo que está en cuestión ahora, tenemos que tener un mínimo consenso sobre cuáles son los hechos. Y luego la interpretación es libre, pero con ese rigor y esa honestidad intelectual, por eso es importante que existan medios de comunicación que nos nutren a nosotros como ciudadanos de un mínimo consenso básico respecto a qué es lo que ha pasado y luego ya cada uno es libre de interpretarlo.
Sin duda los hechos son la clave para a partir de ahí luego poder tener un pensamiento y una reflexión. Me gustaría saber tu opinión, Fernando, sobre algo que ha apuntado también Montse, ¿no?, que es la inmediatez y la frugalidad de las informaciones. Es decir, lo que ayer era importante hoy ya no lo es y lo que hoy es importante mañana ya no nos acordamos, ¿no? Y eso hace que quizá no se traten los temas con la suficiente profundidad o reflexión o análisis, grandes temas, ¿no?, que nos afectan a todos. ¿Cómo crees que se puede cambiar ese curso?
No va a ser fácil, pero yo creo que la dinámica hay que entenderla con un poco de distancia, empezando por lo que decía Montse. O sea, esto es una revolución que se ha acabado, o sea, la bandera roja ondea en el Palacio de Invierno y ahora lo que estamos viviendo son las consecuencias de esa revolución y puede que tarden muchos años hasta que el polvo repose de nuevo. Entonces, ¿qué hemos visto? Bueno, es que lo de Mons es fundamental. Antes estos canales estaban controlados. O sea, hablábamos de democracias liberales, ¿no? Francia, Inglaterra, etcétera, etcétera, pero había un subsistema que era el de comunicación que estaba controlado. Esa es la realidad. Y el capitalismo industrial ha crecido porque tenía ese subsistema controlado, ¿no? Entonces, en un momento determinado, contra todo pronóstico, en la cadena de comunicación, quien se apodera de la tecnología nueva, que llamamos interacción o interactividad o como queráis llamarlo, o Internet, es el eslabón débil de la cadena, es el ciudadano. El ciudadano es el primero que entiende cómo esa nueva tecnología va a funcionar antes que empresas y medios. Y les lleva mucha ventaja y empieza a organizar medios. Empieza él, cada ciudadano, a ser un medio y rompe lo que decía Montse, rompe el monopolio de la información. Ahí sube la bandera roja al Palacio de Invierno. Entonces, todo lo que estamos viendo después son acontecimientos encadenados, pero que parten de ahí. O sea, lo siguiente que pasa es que las empresas que están encargadas de editar, como dice Montse, con una cierta responsabilidad, como cambia todo el modelo económico, se vuelven vulnerables. O sea, dejan de ser unas instituciones que ganan dinero. Tener un periódico en España y no ganar dinero era difícil. Hoy es casi imposible. Y se convierten en vulnerables. De manera que la fuente de información que más garantía tiene, porque es la más responsable, es la más vulnerable de todas. ¿Y quién se enriquece? Las que no tienen esa misión. Porque las redes sociales no tienen hasta ahora como misión dar conocimiento a los ciudadanos de manera responsable. Entonces, se está produciendo ese conflicto. Y lo tercero que ocurre, que también lo ha citado Montse de pasada, es que nuestro cerebro también se está transformando. O sea, ¿qué le está pasando a mi cerebro? Que es lo que llaman attention span. O sea, no tenemos atención. Los medios que leemos no están editados y los que editan son vulnerables. Pues ese es el cóctel de la posrevolución. ¿Cómo va a acabar esto? Pues yo me temo que la única es educación de espíritu crítico. Es que, y lo veo a medio y largo plazo, pero creo que es tratar de que realmente los que consumimos cada día lo hagamos con esa responsabilidad que hemos delegado. Es que no veo otra.
La pelea por la atención, es el temazo de nuestro tiempo.
Yo quería complementar un poco lo que estabas tú comentando y es que me gustaría que no confundamos o demonicemos las redes sociales o en general la globalización o Internet con el paletismo, o sea, llevar ese pensamiento directo a que no podemos encontrar profesionales de espíritu crítico que están informando a través de canales de Twitch o a través de Instagram, perfectos politólogos, gente súper profesional que precisamente se pierden en muchas de las redacciones que estaba hablando Montse, que sé que con mucho criterio ella intenta que prosperen, pero que en muchas ocasiones, pues a consecuencia de una precariedad imperante de las mismas, pues es complejo. Entonces la gente y la democratización precisamente de las redes sociales permite que haya espacios donde esas personas puedan comunicar.
Yo en ningún momento he demonizado, creo, las redes sociales. Es decir, las redes sociales, lo que sí he dicho, y eso puedo volver a decir, es que no tienen como misión editar. O sea, no hay un editor que se haga responsable. Esto es así, está abierto a todo el mundo, lo cual es fantástico, y efectivamente ha democratizado ese subsistema que no era democrático. Otra cosa es si el capitalismo resistirá eso o no, que es otra cuestión. Pero es estupendo que haya redes sociales. Ahora, si no se regulan los contenidos, lo estamos viendo hoy en Twitter con la llegada de Elon Musk, etcétera, etcétera, la facilidad que hay, que hoy encuentran los manipuladores, que siguen existiendo igual que existían hace 2000 años, es mucho más grande. Eso es así. O sea, hoy es mucho más fácil manipular la información. Parece una paradoja que hace 50 años. Es que es mucho más fácil.
Estoy de acuerdo contigo que en el camino vas a tener mucho más coladeros en un sistema donde puede entrar cualquier usuario, cualquier bot, que en una redacción que ya todo el mundo se le tiene identificado.
Yo hablo, Inés, de redacciones, quiero decir, que tienen una cierta solidez, ¿no? Pero fijaos, eso que decís es muy interesante. La manipulación ha existido siempre. Cuando los medios eran pocos y eran los que controlaban el mensaje al público, se manipulaban exactamente igual que ahora. La gran diferencia es que ahora la potencia de tiro de las redes hace que llegue, que cualquier persona, y desde luego lo hemos visto con el Brexit, con las elecciones en Estados Unidos, con lo que estamos viendo además día a día, con el COVID, con las conspiranoias, con todo eso, la potencia de tiro, la capacidad de llegar hasta un votante de Wisconsin o de Albacete para aterrorizarle con la llegada masiva de inmigrantes que les van a quitar el trabajo, van a violar a sus hijas y van a... Es tremenda. Y eso antes era más complicado. Y en las redes convive todo, convive lo mejor de cada casa y lo peor. Comunicadores que efectivamente podían haber estado completamente fuera del establishment, y yo creo que aquí
Esa es una de las razones de la pérdida de confianza. Muchas veces los grandes medios de comunicación, en su soberbia, han tardado mucho tiempo en entender cosas que estaban pasando, que iban en contra del establishment, y han perdido pie y contacto con la sociedad. Y eso ahora es muy complicado hacerlo, o por lo menos pretender que no te has dado cuenta, porque ahora sí que tienes la percepción directa de quién te sigue, por qué te sigue. La gente interactúa y te dice qué es lo que le interesa y qué no.
Ahí está, yo creo que una de las claves, ¿no? La relación con el usuario, de ser una relación muy jerárquica, de mera pasividad de escucha, a una relación mucho más horizontal, ¿no? Ha cambiado la forma en la que nos relacionamos, de esa verticalidad a esa horizontalidad. Bajándolo, ya que tengo la oportunidad de compartir con vosotros y estáis cada día tomando decisiones, ¿cómo comunicamos con esa responsabilidad, con ese rol social que también tienen los medios en el contexto tan difícil en el que estamos, que no es precisamente fácil, ¿no?
Pues mira, fíjate, yo creo que aquí el cambio fundamental, y creo que, Fernando, tú apuntabas hacia allí, no es solamente en los medios, que lógicamente tenemos mucho trabajo y muchos deberes, y esto es un trabajo cotidiano, es de selección, de trabajar, de escoger los temas, pero es nosotros como ciudadanos, cómo escogemos de quién nos queremos fiar. Es decir, por eso a mí la gran revolución me parece que no solamente está en los medios, que están obligados a adaptarse, sino en que nosotros como ciudadanos seamos capaces de escoger cuál es mi menú, a qué comunicadora quiero seguir, qué medio me da una fiabilidad suficiente. Además, ahora que tienes la posibilidad de escoger y tienes a tu alcance muchos más que antes, tenemos que saber crear nuestro menú como ciudadanos de qué es lo que necesitamos para estar bien informados y para ser sujetos activos en una sociedad democrática, porque sin nosotros esto no funciona.
Y como directora de contenidos de la SER, ¿cómo haces ese menú desde la parte que te corresponde, que os corresponde a todo el equipo, a la hora de seleccionar temas, a la hora de priorizar?
Eso es un debate colectivo, diario y permanente, y además una crítica. ¿Cómo lo hemos hecho hoy? ¿Qué queremos hacer mañana? ¿Estamos enfocándolo bien? ¿Estamos conectando con lo que nuestros oyentes quieren escuchar de nosotros? ¿Estamos explicando bien debates que nos parecen importantes poner sobre la mesa, aunque no sean los más interesantes del momento? Es un trabajo continuo y permanente, pero ojalá tuviera una hoja de ruta. Yo sé que tenemos que ponerle mucho trabajo, mucha honestidad, mucha calle, es decir, el valor del periodismo es estar también fuera y no solamente a través de la wiki o de lo que uno te ha contado, lo de que tu vecino te ha dicho. Y es tener ese olfato, esa sensibilidad y ese compromiso con tus oyentes y en general con la sociedad. Eso es lo que yo creo que da, por lo menos yo siento que mi trabajo como periodista y como responsable de la SER es lo que le da sentido, esa sensación de que tenemos un valor y de que somos importantes en el debate público.
Porque hay un problema muy sutil, que no caemos en él con facilidad, que es la vulnerabilidad de los medios de información que sí quieren ejercer esa misión con responsabilidad. Hoy están atosigados por dos cosas tremendas. Una es la publicidad en España. 85% de la publicidad en España es de las redes sociales. Y no lo digo demonizando
de las plataformas,
redes sociales,
¿sí? de las plataformas tecnológicas.
Es un hecho, es un hecho. O sea, la mayor parte de los anunciantes en España, en Francia, en cualquier país occidental, llevan su dinero, por razones perfectamente objetivas, a la red social y no al país o a otro periódico serio en España. No, porque no les conviene, ¿eh? Porque no les es rentable. Entonces, ¿eso por qué es así? Porque compiten con herramientas desiguales. Eso hay que regularlo. Porque si no es imposible, y es imposible también para personas como tú, que tratan de dar una información veraz a medio y largo plazo. Es imposible, porque la información veraz ya compite en desventaja, ¿no? Ese es un problema serio y que en Europa se está tratando de regular, en Estados Unidos es muy complicado, pero ahí hay que entender que el mercado está distorsionado. Y está distorsionado en favor de las redes sociales, y no lo digo con ningún tipo de
acritud,
un hecho, ¿no?
Sí, sí, con las plataformas, ¿no? Porque además recordemos que son gigantes.
Son gigantes.
O sea, no son esas plataformas. ¡Ay, qué simpáticos! Yo me conecto y tal. Son gigantes. Que están echando gente, además, ahora que de una manera.
Sí, se han puesto de acuerdo todos.
Se han puesto
la triada de Keos, Kefren y Miquerinos. Porque
es verdad que han vaciado el mercado en el que nos sustentábamos, la industria. No hablo de los medios de la
redacción,
digo la industria de la que tal, pero sí.
Pero un poco añadiendo a lo que tú estabas comentando, bueno, creo que la publicidad tampoco es mi terreno, entonces desconozco, pero me imagino que el volumen ha cambiado mucho y las cuantías más aún. Pero por otra parte, y un poco en respuesta a lo que preguntaba Cristina al principio, estoy absolutamente de acuerdo contigo, Montse, que lo que tú tienes que tener, o sea, el valor que puedes tener comunicando, es, a mi gusto, cediendo espacios a perfiles que tengan algo que contar. Creo que la cesión de espacios es clave, efectivamente, complementado de la profesionalidad de la redacción. O sea, yo, desde luego, en todos los espacios donde trabajo y comunico, o sea, son equipos de que los componen periodistas también. O sea, porque para mí, insisto, o sea, el valor que tiene el periodista es el defensor de la democracia y no tiene otra.
Para terminar, me gustaría tener la reflexión de cómo veis el sector de la comunicación y qué se puede hacer mejor.
Podemos hacerlo muchísimo mejor. Hay una cosa fundamental y es aprovechar todos los canales que tenemos ahora a través de Internet, de las nuevas plataformas, aprovechar todo el talento joven que viene ya de serie con una conciencia y una preocupación por la desigualdad, la crisis climática, por todo el impacto de lo que nosotros ya estamos en la fase final, pero ellos saben que van a tener que lidiar con ello, incluir esa forma de comunicación y ser muy vigilantes para que el debate público siga teniendo valor, para que quienes son antipolítica, antidebate, tratan de colocarte las verdades y las mentiras con el único fin de desprestigiar lo que hemos construido entre todos y que sepamos ninguna otra alternativa, provoquen esa desconfianza, ese aburrimiento, eso no me interesa. Con eso no contribuimos a hacer una sociedad mejor, más igual, más justa y más inclusiva. Y eso es un trabajo colectivo.
No, o sea, yo soy optimista. Lo que pasa es que estamos pasando un puente y yo espero que el puente aguante. Pero al otro lado del puente, como especie, vamos a estar mejor seguro. De entrada, la sociedad yo creo que se ha democratizado. Creo que los intereses colectivos se van a equilibrar con los individuales. En fin, creo que hay muchas razones para pensar que va a ser mejor, sobre todo porque el nivel de conciencia ciudadana ha aumentado y aumenta cada día. Y en el tema del cambio climático, hemos ido tarde, pero todo el mundo está concienciado hoy, más que nada porque nos estamos quemando, ¿no? Entonces, el único problema para mí es la velocidad. O sea, tenemos un adversario que es el tiempo. Aquí, como especie, hay que correr mucho y eso, pues a lo mejor, va a hacer que el puente pues no resista del todo, pero al otro lado llegaremos tarde o temprano, yo no sé si lo veré, probablemente Inés sí, y creo que el mundo va mejor, de eso no tengo duda.
El futuro es hoy y yo lo que sí que siento que como sociedad tenemos pendientes, desde luego, la colectivización. Es algo que se ha diluido bastante. Hay nuevas formas de activismo, evidentemente, y de comunicar, que es precisamente a través de estas plataformas que se han ido mencionando a lo largo del programa. Pero sí que siento que falta un directo de sentir, porque eso es lo que al final mueve a la gente. Entonces, pues que el puente aguante, segundo lo que ha dicho Fernando. Y que lo que haya al otro lado, por Dios, sea mejor. Pero bueno, estamos, desde luego, insisto, hay una generación absolutamente comprometida, como es la mía, como es la generación Z, que viene por detrás con motivación de cambio de cosas, y esperemos que haya encaje. Y además, creo que siempre tenemos que ir de la mano de los que más sabéis, porque la verdad es que por eso lleváis más tiempo en el mundo. O sea, hay que escuchar. O sea, no hay que ser cínicos. Entonces, pues escucha y colectivización.
Pues con ese poder de la colectividad y esperando que el puente aguante, nos despedimos. Ha sido un placer escucharos. Muchísimas gracias por participar y hasta muy pronto.
Gracias, Cristina.
Gracias.
Un placer.
Gracias.
Decía Umberto Eco que toda información es importante si está conectada a otra. Y precisamente de eso se trata, de entender que todas las acciones humanas tienen un impacto en los demás. Y por tanto necesitamos informadores veraces, rigurosos y capaces de actuar como agentes de cambio. En nuestra llamada a la acción de hoy te proponemos algunas ideas para que las recuerdes cuando vayas a consumir contenidos informativos. Ahí van. Evita dejarte llevar por grandes titulares. Antes de pinchar en un link, trata de conocer el origen de la información. Muchas veces, viendo simplemente la web de la que proceden, ya te da la pista de la fiabilidad de la fuente. El tiempo es el bien más preciado que tenemos. Elige medios que apuesten por un periodismo riguroso, constructivo y responsable. Y busca el lado humano de la información. Poner nombre y apellidos a los problemas ayuda a entenderlos. Nos vamos, y para despedirnos hoy lo hacemos con una cita del gran Gabriel García Márquez, que dijo: «Ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días». Y yo añado, pues aprovechemos ese privilegio y ese poder de cambio para construir un mundo mejor. Volvemos la semana que viene. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Soy Cristina Rodríguez y esto es Serve o No Ser.
Serve o No Ser. El juego ya ha cambiado. Un podcast de B-Lab producido por Podium Podcast. Guión, Elia Fernández y Cristina Rodríguez. Producción, Laura Escarza. Montaje, realización sonora y voz en off, Íñigo Sastre. Con la ayuda técnica de Mel Pescuezo. Producción ejecutiva, Elia Fernández. B-Lab es la organización sin ánimo de lucro que está transformando la economía para beneficiar a todas las personas y el planeta. Toda la información, el manifiesto y las empresas adheridas en bcorpspain.es.